Estamos en el mes de las primicias, algo que hacemos todos los años y que comenzamos el año presentando a Dios nuestra mejor ofrenda, primero en reconocimiento, en honra a quien es Él, reconociendo que Él es el dueño, el dador de todas las cosas, y segundo, porque creemos lo que dice la palabra, ¿no? Que si las primicias son santas, toda la masa restante va a ser santa también, va a ser bendecida. Si nuestra primicia es bendecida, entonces todo el año va a ser bendecido. Y es lo que creemos y es lo que declaramos, ¿no? Confesamos nosotros lo que creemos y lo que creemos es la palabra de Dios. Entonces estamos con estas enseñanzas en estos días, que no solamente nos sirven para las primicias, lo que yo les comparto son enseñanzas que tienen que ver con la generosidad, con la dadivosidad, que les sirven en todos los ámbitos de la vida, no solamente para algún momento en la iglesia de fecha especial para dar, aunque en verdad nuestro corazón tiene que estar siempre dispuesto a dar, sino que estos principios les sirven para manifestar generosidad en todo tiempo, en todo lugar, con su familia, con sus amistades, con la gente, donde Dios los direccione. Que podamos cultivar un espíritu generoso, tener actitudes generosas e ir mostrándoles a la gente, a los que nos rodean, que en verdad la misma esencia de Dios, la vida de Dios, está en nosotros. Dios es dador y nosotros también. Entonces, que podamos aprovechar las enseñanzas estas, no solamente para esta fecha especial que siempre marcamos todos los años, sino para desarrollar un estilo de vida que muestren la vida de Dios en nosotros, que muestren la esencia de Dios a través de nuestras acciones. Bueno, lo que estamos viendo los miércoles lleva por título Asegurándonos un próspero año. ¿Y cómo es? Y para eso, a ver un segundito que acá tengo que corregir una cosa, ahí está. Y para eso estamos compartiendo esta enseñanza. Tenemos un versículo clave, que es lo que hace un momento me referí, ¿no? Un versículo, Romanos capítulo 11, versículo 16, Romanos 11, 16, que dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Bueno, ese es el versículo base, pero venimos viendo diferentes versículos y aprovechando la palabra de Dios para ir conociendo más y más de lo que Dios nos enseña. Antes de comenzar, si ya tienen todos sus micrófonos en silencio, bueno, ahí donde ustedes están, repitan esta frase. En este año pondré a Dios primero y tendré un año próspero y bendecido. Amén, gloria a Dios, que sea más que una repetición de una frase, que sea una realidad y que sea de verdad un compromiso con Dios y con su palabra, ¿no? Que lo vamos a poner a Él primero. Y de esa manera entonces vamos a ver cómo Dios va tratando con nosotros en nuestra finanza en el año. Bueno, dijimos que Dios es un Dios que da. Y da todas las cosas en abundancia, todo lo da en abundancia. Usted lo puede ver de Génesis y Apocalipsis, siempre que Dios obra, obra en una manera abundante. La tierra, el universo lo hizo con abundancia. Y si usted va a Apocalipsis, va a encontrar que habla de los cielos y va a encontrar la abundancia que hay en el cielo. Así que Dios es un Dios que da y da todas las cosas en abundancia. Pero leímos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Tenemos que aprender a disfrutar de las cosas que Dios nos da. Todo lo que Dios ponga en nuestras manos, que nosotros podamos saber, podamos utilizarlas correctamente disfrutando de las cosas, no sufriendo. A veces hay gente que tiene cosas nuevas y sufre cuando se las usan. ¿Vieron? Hay gente que tiene cubiertos bien brillantes, casi lo tienen por ahí, algunos por ahí lo tienen. ¿Vieron? Hay gente que pueden tener cubiertos guardados 10, 15, 20 años y no lo utilizan, dicen para una ocasión especial, no llega nunca la ocasión especial. En la ocasión especial va a llegar cuando un nieto se lo venda. Va a ser una ocasión especial para el nieto, para la nieta. Pero no hay nada mejor que disfrutar de las cosas. No, que se me gastan, que se me puede romper, que se puede. Bueno, y es verdad, se van a gastar y se pueden romper también. Pero las cosas están para eso, para disfrutarlas. Si no, no tiene sentido y causa una aflicción en nosotros. Dios quiere que utilices todo lo que Él te da de una manera es sabia, que lo utilice sabiamente. Y para eso necesitamos alinear la mente y el corazón a Dios y a su palabra. Si quieres utilizar las cosas que Dios te da correctamente, tienes que alinear tu mente y tu corazón a Dios y a su palabra. Le estoy sintetizando lo que vimos el miércoles pasado. Cuando alinees tu mente y tu corazón a Dios y a su palabra, entonces vas a tener una visión diferente de lo que es disfrutar, de lo que es disfrutar de las cosas, de lo que es disfrutar de la vida. Vas a tener un enfoque diferente, porque a veces la gente piensa que disfrutar la vida es tener cosas, poseer cosas, pero cuando te alineas a Dios y a su palabra, te das cuenta que el disfrutar va por otro lado. En la palabra de Dios dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, tú quieres que Dios te dé las peticiones de tu corazón, no hay problema. Dios te la va a dar, pero primero te tienes que deleitar en Dios. Cuando tú aprendas a deleitarte en Dios, entonces ahí tu corazón va a estar enfocado en la obra de Dios. Tu corazón va a estar enfocado en la obra de Dios. Tu corazón va a estar enfocado en las cosas de Dios y no en las cosas terrenales o en las cosas materiales. Cuando tú disfrutar está en Dios y tu corazón está en la obra de Dios, entonces no te va a afectar sembrar, dar, pactar, ofrendar o dar primicia. Al contrario, lo vas a disfrutar. Vas a disfrutar el dar, vas a disfrutar ser generoso, vas a disfrutar participar de los momentos de siembra en la obra del Señor, como lo hizo el rey David. ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo del rey David? Lo leímos en Primera Crónica, capítulo 29. Si alguno no lo leyó, lo puede leer luego de la conexión o marcarlo para leerlo mañana, Primera de Crónicas 29. Y vimos ahí cómo el rey David, que quería hacer el templo para Dios, Dios no se lo permitió porque fue un hombre de guerra, un hombre que ha visto correr sangre por sus manos. Entonces le dijo, no, va a ser tu hijo Salomón, a quien yo a él lo voy a llenar de paz. Lo voy a llenar de paz, un reinado de paz va a tener, pero lo va a hacer él. Entonces el rey David no se enojó, no se molestó, al contrario, se puso contento y dijo, yo igual quiero participar. No dijo, ah, bueno, yo no lo voy a hacer, entonces yo lo que voy a hacer, me voy a guardar todo lo que había apartado. No, él dijo, yo quiero participar. Y es interesante que él dijo, yo con toda mi fuerza he preparado, con toda mi fuerza. Mira, miren cómo él deseaba dar en la obra que se iba a hacer para el templo, deseaba dar, que dice, yo con toda mi fuerza he preparado. ¿Se acuerdan? Que la lista de lo que preparó, oro, plata, piedras preciosas, bronce, madera de buena calidad. Pero eso del reino, eso lo había separado de su reino. Pero aparte dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, tengo mi afecto, mi corazón, mi afecto lo tengo en la casa de Dios. Entonces, como tenía su afecto en la casa de Dios, ¿qué dijo? De mi tesoro personal también voy a dar. De mi tesoro personal también voy a dar oro, plata, piedras preciosas y un montón de cosas más en abundancia. ¿Por qué? porque tenía su corazón en la casa de Dios, tenía su corazón en la obra de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar, o si lo tenemos, mantenerlo siempre. Y no permitir que eso mengüe, sino que eso vaya creciendo. Que nuestro corazón siempre esté apegado a Dios y a su obra, a su casa. Y que tengamos ese corazón, para sembrar y para dar. Y luego que él dio, le preguntó a todo el pueblo: ¿quién quiere hacer lo mismo conmigo? Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios vino y trajo también oro, piedras preciosas y un montón de cosas de valor. Pero lo interesante es que dice que el pueblo se alegró, el pueblo, por haber contribuido voluntariamente. Se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Bueno, esa es la manera de dar. Esa es la forma de dar, con alegría y con una voluntad propia, no empujado, no presionado, no sintiéndose amenazado, no, con libertad, dar con libertad, dar con el corazón, dar con amor, dar porque nace de aquí adentro. Y no voy a dar porque tengo miedo que me caiga un rayo del cielo, no voy a dar porque el pastor va a orar en contra mía, no, voy a dar porque es algo que está dentro mío, tengo afecto por la casa de Dios. Se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente. El rey David había entendido un gran principio espiritual y él lo dice después. Él agarra, cuando ya vio que todos los líderes dieron, el pueblo dio, él hizo una oración y en esa oración dice: toda esta abundancia de tu mano es y todo es tuyo. No es que él se paró arriba de un pedestal y dijo: vieron lo que yo di, ¿no? Todo esto, ¿saben lo que me costó? Las guerras que me costó para conseguir todo esto, ¿no? ¿Saben lo que transpiré para lograr todo esto? No, 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 no. Él agarró y dijo: todo lo que preparamos, tuyo es. Le dijo a Dios: tuyo es. Todo lo que dimos vino de tu mano primero. Es un principio que cada uno de nosotros tenemos que entender. Que nosotros damos de lo que Dios nos dio primero. Que nosotros damos de lo que Dios nos entregó primero. Nunca le vas a ganar a Dios a dar. Nunca vas a estar adelante de Dios en el dar. Dios te da a ti para que tú tengas la capacidad para dar. Si algo puedes dar, sea una moneda, o sea cantidad de billetes, o sea oro, o sea plata, no importa lo que sea, todo vino de Dios. Siempre tienes que levantar tu mano y decirle: gracias, Dios. Porque lo que pude hacer para tu obra, lo que pude hacer para la iglesia, lo que pude hacer para tu reino, lo hice gracias a que tú me lo diste primero. Porque aunque usted no lo crea, hay gente que dice: no, no sabe lo que me costó, pastor, esto, ¿eh? Y se limpia como que le llueve la transpiración, ¿no? No, me rompí el lomo, no sabe todo lo que tuve que hacer. Yo te digo algo, para que tú tengas eso, hubo alguien que tuvo que hacer algo mayor, y lo hizo en la cruz del Calvario, por donde tú no pasaste, ni yo pasé. Fue él solo el que pasó, Jesucristo. Y si no fuera por él, tú no vivirías, no existirías, no tendrías vida, ni trabajo, ni negocio, ni dinero, ni casa, ni carro, ni ropa, ni alimento, nada. Pero gracias a lo que él hizo, no a lo que tú hiciste, a lo que él hizo. Tú pudiste hacer algo porque él hizo primero. Y tú pudiste dar algo porque él te dio primero. Bueno, no me quiero detener en lo que ya le hablé. Entonces, es un principio tremendo. Él había entendido que todo lo que Dios le había dado, el rey David entendió que todo lo que Dios le daba tenía un propósito divino, que era para honrarlo a él, y para su obra. Bueno, nosotros tenemos que entender que lo que Dios pone en nuestras manos tiene un propósito divino y siempre lo primero tiene que pasar por Dios, por el propósito de Dios. Así debemos hacer. Por eso el propósito, ese es el propósito de la celebración de las primicias, ¿no? Ese es el propósito principal de las primicias, el honrar a Dios con todo aquello que Él pone en nuestras manos, con todo aquello que Él nos trae a nuestras manos. Además, la celebración de las primicias, dijimos, desata una bendición completa, ¿eh? El versículo que leímos al principio. Si las primicias son santas, entonces lo es la masa restante. Si yo presento mis primicias bajo la bendición de Dios, yo sé que todo el resto va a ser bendecido también. ¿Qué es el resto? Todo lo que desarrolle en el año, todo lo que haga en el año. Mi trabajo, mi negocio, mis emprendimientos, mis estudios, lo que tenga que ver con mi familia, lo que tenga que ver con mis planes y mis proyectos, todo va a ser bendecido porque he puesto lo primero en las manos de Dios. Y cuando lo primero está en la mano de Dios, todo lo restante está también bajo sus manos para ser bendecido y prosperado en el nombre del Señor. Por eso nosotros deseamos dar las primicias, para honrar y reconocer a Dios como nuestro dador, como el dueño de todas las cosas, y aparte queremos asegurarnos un año bendecido y próspero en el nombre del Señor. No sé cuántos quieren un año bendecido y próspero. Amén, gloria a Dios, ¿no? En eso se anotan todo, ¿eh? Pero está bien porque Dios nos hizo así. Dios nos hizo con ese enfoque de poder progresar y de poder avanzar. Bueno, lo de hoy, si quieres prosperar sanamente, es importante entender entonces este principio que dijimos recién. Y si entiendes que todo lo que Dios te da tiene un propósito divino, y que lo primero que tienes que hacer con lo que Dios te da es honrarlo a Él, entonces verás la bendición de Dios sobre toda tu vida, sobre toda tu casa, sobre toda tu familia, sobre todo lo que hagas, todo lo que emprendas. Así que no tengas miedo de darle a Dios, ¿eh? A Dios primero. No tengas miedo de darle a Dios primero. Mire lo que tengo que decir, ¿no? Parece ilógico, pero sin embargo hay que decirlo en las iglesias. No tengan miedo de darle a Dios, ¿eh? No tengan miedo de darle a Dios. Yo nunca vi a una persona en Best Buy comprando un televisor de 50, de 60, de 70 pulgadas con miedo. Ay, tengo miedo de comprar este televisor, tengo miedo de comprar este televisor. No, nunca vi a alguien comprarse un reloj inteligente con miedo, ¿eh? Ay, me voy a comprar un reloj inteligente, no sé, ay, tengo mucho miedo, no sé, tengo temores, no sé si hacerlo o no hacerlo. No, yo, ¿sabes cómo veo a la gente? Ahí, ¿eh? Señalando el aparato, señalando el reloj, señalando el televisor y la sonrisa, todo eso, ¿no? Y cuando salen de ahí, salen contentos con su paquetito de ahí o de cualquier otro negocio. Uno va a comprar mueble y contento porque se compra los muebles, el sillón eléctrico, ahora aprieta un botoncito y se le levanta los pies, aprieta otro botoncito y la espalda se le va para atrás, aprieta otro botoncito y se cierra y lo aplastó ahí falleció adentro del sillón. Pero está bien, uno se pone contento, ¿no? Pero parece que ir a la iglesia a dar, parece que ir a la casa de terror, parece que uno va a la, sobre todo en esta fecha, estas reuniones que tienen que ver con las primicias, o el pacto de fidelidad, o la consagración de diezmo. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? ¿No voy o no voy? Es que el pastor va a hablar de finanzas y me va a motivar a dar, y tengo miedo que me agarre ganas de dar, tengo miedo que me agarre ganas de dar. Bueno, ven igual, que el miedo te lo vamos a sacar en el nombre de Jesús y vas a poder dar con libertad, ¿eh? Pero es así, ¿eh? No tengas miedo de darle a Dios primero. Muchas veces cuando las personas escuchan la palabra dar, entran en shock, entran en trance, se desconectan, pero eso ocurre por dos cosas. Bueno, puede haber otros motivos también, pero hay dos cosas principales. Cuando la persona entra en una lucha para dar, entra en un choque para dar, ¿no? Primero porque la mente de algunas personas no están preparadas para dar. No están preparadas para dar. Porque la mayoría de las personas, sobre todo los hispanos, nos criaron más para pedir y para recibir que para dar. Entonces la gente no está preparada para dar. La gente viene a la iglesia para recibir. Necesito paz, voy a ir a la iglesia. Necesito un milagro en mi familia, voy a ir a la iglesia. Necesito un milagro de sanidad, voy a ir a la iglesia. Necesito que Dios me abra los caminos de mi economía, voy a ir a la iglesia. Necesito una oración, voy a ir a la iglesia. La mayoría de la motivación de la gente para ir a la iglesia es por una desesperación, por una situación de desespero. Y no está mal, al contrario, si alguien le dice, yo quiero ir, yo voy a ir a la iglesia porque tengo mucha necesidad, no le diga, no, no, a la iglesia no vengas por las necesidades, ven a buscar al Señor. No, no, déjelo, porque la persona no entiende. La persona no entiende. Usted deje que las personas vengan así con ese pensamiento y esa actitud. El problema es cuando hay cristianos ya de hace tiempo que tienen esa actitud. Entonces, ahí se forma el problema. Pero lo que pasa es que nuestra mente fue formada más para pedir, más para recibir que para dar. Entonces, nosotros necesitamos un tiempo de trabajo y de progreso en nuestro corazón y en nuestra mente. Para eso está la palabra de Dios, para que la palabra de Dios vaya trabajando en nosotros y la palabra de Dios sea la que nos impulsa a través de las verdades bíblicas, nos impulsa a sembrar y a dar. Por eso el dar tiene que ser impulsado por la palabra, tiene que ir después de la palabra, tiene que ir después de la palabra. Cuando está la palabra te llena de fe, te llena de convicción, te llena de confianza, de enseñanza, de sabiduría del cielo. Y una vez que tienes la palabra te va a impulsar a dar. Porque si no tienes la palabra, entonces te vas a sentir como obligado a dar, impulsado a dar, comprometido a dar porque ya estás en la iglesia. Pero no, no tiene que ser así. Pero mucha gente no tiene la mente todavía preparada para dar. No han permitido que la palabra trabaje en su corazón, o en su mente. Tienen conflicto. Pero cuando ya uno entra en el evangelio y la palabra va trabajando, eso va cambiando. La palabra de Dios te va cambiando. Un corazón mezquino es cambiado en un corazón generoso. Una mente mezquina es cambiada en una mente dadivosa. Cuando uno va aprendiendo más la palabra de Dios, va cambiando conceptos. Esos conceptos, a veces la gente que viene a la iglesia por primera, segunda o al comienzo, dice, llega el momento de la ofrenda, entonces dice, bueno, voy a ayudar a la iglesia, voy a dar, y por ahí tienen el concepto de otras religiones donde vienen, dan el pesito, para estar una ayudita a la iglesia. No, ayudita, la iglesia no necesita ayudita. La gente necesita gente que aprenda a sembrar y a vivir en la ley de la siembra y la cosecha, a vivir en el concepto de honrar a Dios. Y saber que Dios es digno de todo lo que nosotros le vamos a presentar, de todas nuestras ofrendas, Dios es digno, es digno. Esto no es ayudar a Dios. Si nosotros decimos que lo vamos a ayudar a Dios, Dios se ríe de nosotros. ¿Quién me van a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Es si Dios dijo, si yo tengo hambre, no se lo digo a ustedes, no se lo voy a contar a ustedes. Dios no necesita ayuda de nadie y la iglesia no necesita ayuda de nadie porque la iglesia se sostiene con el poder de Dios y la gracia de Dios. Pero Dios se encarga de utilizar personas. Entonces Dios se encarga de traer personas que entiendan la palabra, que acepten la palabra, que crean la palabra y a través de la palabra se vuelvan sembradores, generosos, dadivosos, que puedan dar con todo su corazón. El que es generoso siempre va a encontrar un motivo para dar. El que no es generoso siempre va a encontrar un motivo para no dar, una excusa para no dar. Pero el generoso siempre va a encontrar una manera para dar. Mire la pastora Beatriz, se cayó y dijo, voy a dar $1.000. ¿Ve? Ella se cayó y al otro día se envió $1.000 de siembra. Yo ya le dije, no sé cómo orar ahora, no sé, que Dios me ayude porque no quiero que se vaya cayendo para que vaya sembrando. Pero, ¿de dónde saca eso? De un corazón generoso. Bueno, la generosidad te va a impulsar a eso. Y no necesitas tener mucho, ni tener, o porque para dar, aún en lo poco puede ser generoso, aún en lo poco puede ser generoso, se lo he dicho muchas veces, pero la palabra de Dios, se necesita la palabra de Dios. Yo no los voy a convencer a nadie, yo no los voy a convencer a nadie. Yo te puedo estar hablando 10 horas de esto, y si tú, mientras yo te voy hablando, vas rechazando la palabra de Dios, por más que te hable 10, 20, 30 horas, no va a servir de nada, porque yo no estoy para convencerte ni a ti ni a nadie. Yo te suelto la palabra y que el Espíritu Santo se encargue después, se las arregle Dios contigo. No me sirve de nada a mí perseguirte. Yo te suelto la palabra y la palabra que vaya trabajando en tu vida. Luego tú sabrás si aceptarla o rechazarla. Pero no, ya ahí ya no tiene que ver conmigo. Tiene que ver entre tú y Dios, entre tú y la palabra. La mente te va cambiando y te va transformando de una mente, la palabra, perdón, te va cambiando de una mente mezquina a una mente dadivosa. Al menos si le va permitiendo a la palabra hacer eso. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, el segundo motivo por el cual algunos no dan, es por las experiencias negativas que han tenido en el Evangelio. Bueno, puede ser en la vida también, ¿no? Porque en la vida a veces ha habido personas que han sido generosas y han recibido mucha ingratitud. Han hecho cosas por otras personas y las personas han sido ingratas con ellas o le han pagado de mala manera. Entonces dijeron, bueno, listo, yo no hago nada más por nadie y se cerraron. O han tenido malas experiencias, hablando de la iglesia, del ambiente espiritual, han tenido malas experiencias en las iglesias. Dieron y alguien le falló. Le falló el pastor, le falló la iglesia, le fallaron los proyectos en los que sembraron, etcétera. Entonces dijeron, yo no voy a dar más. Yo sembré y el pastor desapareció. Y ahora lo veo en Instagram que está patita para arriba allá en Cancún. Y de allá manda saludos a todos los hermanos y dice que no va a venir más porque el Señor le habló que se quede en Cancún. Bueno, ¿vieron? O la iglesia ha tenido una mala actitud con personas sembradoras, con personas generosas. No estoy hablando, ojo, no estoy hablando de cristianos, a ver, ¿cómo marcar esto? Esto es muy importante. Porque hay cristianos que se molestan cuando ven a pastores que prosperan, ven que el pastor tiene o la casa nueva, o el auto nuevo, o cosas nuevas, entonces dicen, ah, ahí está mi ofrenda, ahí está mi diezmo. No, no, no. El pastor recibe un sueldo de la iglesia y lo va recibiendo a medida que va progresando la iglesia, que va prosperando la iglesia. Una cosa es que una iglesia esté en necesidad y el pastor utilice todo para su propio provecho. Eso es ser injusto y eso es incorrecto. Pero uno no se puede molestar cuando el pastor prospera. Nunca se enoje por eso, nunca se enoje si un pastor, usted ve a un pastor con un auto nuevo, una casa nueva, no, dele gracias a Dios, dele gracias a Dios, porque si es lo que cada persona desea, anhela para su vida, avanzar y prosperar. Pero estoy hablando de personas que en verdad un pastor le falló, o una iglesia le falló, o un proyecto por el cual dijeron, pidieron para un proyecto. Y en verdad nunca hicieron ese proyecto, no quisieron hacerlo y desapareció la plata. Bueno, eso es otra cosa. Pero el asunto es que mucha gente se han frustrado ahí. Al frustrarse dice, yo no doy más. Yo no doy más. Yo no voy a sembrar más. Ya me pasó una vez, ya me pasó otra vez. Entonces no quiero que me pase otra vez más. Pero eso sucede porque el enfoque de su generosidad, de esa generosidad, estaba puesta en el receptor incorrecto. Estaba puesto en el ministro, estoy dando, y lo que estoy dando, mi enfoque está puesto en el ministro o está puesto en los lugares, en la iglesia. Entonces, cuando el ministro falló, la iglesia falló, yo me frustro y me pongo mal. Pero mi enfoque, cuando yo doy, mi enfoque y mi satisfacción debe estar en mi acción de generosidad. A ver si me entiende. Mi satisfacción de dar no está en lo que hagan los demás con lo que yo doy. Mi satisfacción en dar está en que yo estoy manifestando algo que Dios me enseñó. Estoy manifestando una actitud que Dios estableció dentro mío. Estoy manifestando una virtud que Dios estableció a través de su palabra dentro mío. Luego, si las personas lo utilizan mal o lo utilizan incorrectamente, allá ellos. Claro, yo puedo decir, bueno, a esta iglesia no voy más y voy a buscar otra iglesia, pero no puedo decir, a esta iglesia no voy más y no voy a ninguna iglesia más, o no voy a sembrar más, no voy a dar mi ofrenda, no voy a dar mi diezmo, no voy a dar primicia. ¿Qué primicia? Ni ocho cuartos, que a mí no me hablen de primicia, ni secundicia, ni tercedicia, no me hablen de nada. Bueno, pero eso es frustración. Eso es frustración. Y tú no puedes permitir que las personas que actúan incorrectamente o iglesias que actúan incorrectamente corten actitudes correctas en tu vida. Corten actitudes correctas que vienen de Dios y del cielo y que están establecidas en tu alma y en tu espíritu. No puedes permitir que lo que hagan mal otros te lleven a ti a tener actitudes incorrectas también, porque al final el otro hace algo incorrecto y tú terminas también haciendo algo incorrecto. Y no lo tienes que permitir. Miren, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 8 al 12. 2 de Corintios, para los que anotan y si quieren, si no lo pueden buscar ahora, lo leen después. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 8 al 12. Aquí está hablando el apóstol Pablo, le está hablando a lo de la iglesia de Corintios, ¿no? La carta que le está enviando. Dice, he despojado, escuche lo que dice el apóstol Pablo, las palabras que utiliza. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Le estaba diciendo el apóstol Pablo a los de la iglesia de Corintios, miren, para servirle a ustedes, he tenido que recibir salarios de otras iglesias, no de ustedes, de otras iglesias. Versículo 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos, porque los de Corintio no le largaban un peso. No querían, no le sembraban, no le ofrendaban. Y el apóstol Pablo estaba haciendo un trabajo tremendo en Corintio. Pero no que porque otros vinieron y les hablaron a los hermanos de Corintio, vinieron otros que se hacían pasar por apóstoles y le empezaron a hablar, claro, para que no le den al apóstol Pablo y para que le den a ellos. Y ellos sí que eran sinvergüenza. Eran sinvergüenza estos que le hablaban a los de la iglesia de Corintio. Le dice, yo he despojado a otra iglesia de salario, que me den salario para usarlo con ustedes. Y dice, y cuando estuve con ustedes, no le pedí nada a nadie, yo no le saqué nada a nadie, nadie, ninguno de ustedes me dio nada. Al contrario, los de Macedonia me ayudaron, los de Macedonia me trajeron. Versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, por la verdad, esto es como cuando era chico, chica, y decía, por mi abuelita, te lo juro, por mi abuelita. Bueno, el apóstol Pablo dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá, no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Dice, versículo 12, mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión de aquellos que la desean a fin de que en aquello que en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo? ¿Saben qué? ¿Ustedes no me ayudan? Yo igual voy a seguir haciendo esto. Yo igual voy a seguir invirtiendo en ustedes. Yo igual voy a seguir utilizando finanzas para seguir predicándole a ustedes. No es que le digo, no, ustedes no me dan, la verdad que con ustedes estoy frustrado, no largan un peso, miro la aplicación de Zelle, no me llegó nada, no hace clean nunca, miro la aplicación de Kayak, nada por aquí, nada por allá, voy al correo, nada, ni un chequecito, nada, ni por PayPal, por ningún lado. Dice, ¿saben qué? Pablo podía haber dicho, a ustedes no les predico más, a ustedes no les hablo más. Miren todo lo que invertí y ustedes miren cómo me paga. No, ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo agarró y dijo, ¿saben qué? Lo que hago, lo haré aún. Lo haré aún. Y si van al capítulo 12, capítulo 12, el capítulo siguiente, capítulo 12, versículo 14 y 15, versículo 14 y 15, dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré, otra vez se lo aclara, no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Versículo 15. Y yo, dice, y yo con el mayor placer, con el mayor placer gastaré lo mío. Si tengo que vender mi mulita, si tengo que vender mi caballito, mi carruaje, lo que tenga que hacer, con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Aunque amando más, sea amado menos. ¡Wow! Vieron, hay gente que se ofende enseguida y hay gente que se frustra y dicen, yo no doy más, yo no siembro más, yo no ofrendo más, yo no participo más de esto, yo voy a dar, pero voy a dar así alguito, alguito, para no quedar mal ni con Dios ni con la patria. Pero eso no sirve, porque no te das cuenta que lo que otros hicieron mal frustraron tu generosidad. Y tu generosidad no te la dieron los demás, te la dio Dios. Tu espíritu generoso, tu espíritu dadivoso, te lo dio Dios. Lo creó Dios dentro tuyo. Entonces tú no puedes permitir que algo que Dios estableció dentro de tu vida te lo saquen otras personas. Si alguien te falló, si alguien te frustró, bueno, allá ellos. Tarde o temprano recibirán su recompensa por sus acciones. Pero yo no voy a permitir que esto que hay en mí se detenga y se frene. ¿Por qué voy a permitir que la gente me saque a mí las buenas acciones, las buenas actitudes, los buenos comportamientos? Al contrario, yo voy a buscar la manera de seguir siendo generoso, de seguir dando nuestra generosidad. No depende de lo que los demás hagan con lo que nosotros damos. Nuestra generosidad depende del receptor correcto. Por eso antes le dije que mucha gente tiene su enfoque en el receptor incorrecto, en el pastor, en la iglesia. Pero tú tienes que poner tu enfoque en el receptor correcto. ¿Quién es el receptor correcto? Dios. ¿A quién le das tú? A Dios. Claro que se lo estás dando a la iglesia, lo estás sembrando en un pastor o en un ministro o quien sea, pero tu corazón apunta a Dios, tu corazón apunta a Dios, porque si tu corazón no apunta a Dios, entonces nunca le llegará a Dios lo que estás haciendo. La gente te puede engañar, la gente puede actuar mal, la gente puede tener actitudes incorrectas o ser ingratos en la vida, pero hay alguien que recompensa las buenas actitudes. Hay alguien que recompensa las actitudes de amor, las acciones de amor, y ese es Dios, y Dios nunca falla, dice la palabra del Señor, que Dios no se olvida de ninguna obra de amor que has tenido en tu vida. Es más, alguna hasta tú te olvidaste, Pero Dios no se olvidó, y Dios te va a recompensar, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a multiplicar de aquello que aún tú te olvidaste lo que hiciste. Nunca tienes que permitir que tu dadivosidad se muera en lo terrenal. Nunca tienes que permitir que tu siembra, tu ofrenda, tu primicia o lo que sea, se quede enterrado en lo terrenal. No, el dinero lo darás en lo terrenal, el billete lo darás en lo terrenal, el cheque lo darás en lo terrenal, pero tu generosidad tiene que ser sembrada en los cielos. Allá le estoy dando a Dios, le estoy dando a Dios, estoy sembrando en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Porque lo terrenal pasa, el pastor puede pasar, la iglesia puede pasar, el dinero que tú das se va a gastar, se va a desaparecer, pero lo que sembraste en el cielo permanece para siempre. Dice la palabra del Señor, el ángel le dijo a Cornelio: Cornelio, tus oraciones y tus donaciones están presentes delante de los ojos de Dios, tus ofrendas están delante de los ojos de Dios. ¡Ah! Vieron que al mundo le gusta a veces a atacar por ese lado, ¿no? Sacan noticias, un pastor se compró un avión privado, se compró un pastor evangélico, se compró un avión, pero no dice nada, lo critican, le dicen de todo, como pasó hace poco con el pastor Jesse Duplantis. Salió en todas las noticias que se había comprado un avión para viajar, para su ministerio. Al poco tiempo sale una noticia, la felicidad, decía el título, la felicidad de Maluma, del cantante Maluma, al recibir su avión privado, y todas las cámaras ahí, todos felicitándolo, tocando pito. ¿Y cómo hizo para comprarse un avión privado? Cantando. Felices los cuatro, no sé si canta Felices los cuatro, o Moviendo el Bumbum, o el Chiqui Chiqui, yo qué sé. No, que el pastor compró el avión con la plata de la gente. Y Maluma también lo compró con la plata de la gente. El panadero compró su casa con la plata de la gente. El carnicero compra su auto con la plata de la gente. A veces permitimos que nuestra mente sea atrapada por los conceptos del mundo, y hasta hay cristianos que a los noticieros le dicen amén, wow, amén, amén. Pero después, cuando escuchan lo de Maluma, también, ay, qué linda, qué linda, ay, cómo me gusta Maluma. Bueno, no tengo nada con Maluma, puede ser Maluma o cualquier otro, porque la mayoría de los cantantes tienen aviones privados. Lo que pasa en un avión privado de un pastor, van ministros y van colaboradores para predicar el evangelio. Lo que pasa en un avión de estos cantantes, sabe lo que pasa ahí adentro, ¿no? El avión se mueve solo.
Ya empezó la
Ah,
nieva.
bueno. Entonces, bueno, me voy a calmar. No, no, no estoy enojado, no, no. Es más, quería comentarle que me estoy por comprar un avión privado, me lo van a traer acá. Qué grande. Para volar hasta Hialeah, mire. Para los que no saben, Hialeah es un lugar por acá cerca. Bueno, ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Nosotros tenemos que darle a Dios. Nosotros tenemos que darle a Dios. Mateo 6. Versículo 2 al 4, y ya vamos finalizando. Mateo capítulo 6, versículo 2 al 4. Dice así de esta manera. Dice Jesús hablando, dice, cuando pues des limosna, quiero aclararle algo. Antiguamente, la palabra limosna no es lo que nosotros conocemos de cuando alguien le da una moneda al que está tirado en la calle, aunque también se hacía allá con el ciego, con el que estaban, había gente en la calle también. Pero limosna eran diferentes ofrendas que podían ayudar al pobre, pero también que podían ayudar a otros beneficios, como también al templo, porque daban limosnas al templo también. Pero porque la palabra limosna, al traducirla con el concepto católico, se utilizó la palabra limosna para el español, pero no es la palabra limosna. Usted puede poner ofrenda o dadivosidad o generosidad, lo que sea. Mas cuando tú des tu generosidad, no sepa, me salté, empezando de nuevo. Cuando pues des limosna o generosidad, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, o una siembra, o una ofrenda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu generosidad en secreto. Y tu padre que ve en los secretos, te recompensará en público. ¿Me entiende? ¿Te puedes sentir mal porque alguien te falló? Sí, te puedes sentir mal. Si un pastor, una iglesia, un ministro, un hermano de la iglesia, lo que sea, te han fallado, te puedes sentir mal. Pero nunca, nunca entierres tu espíritu de generosidad. Nunca mates tu espíritu de generosidad. Damos nosotros por amor y damos por amor a Dios. Claro que tenemos un representante que son los pastores o son los ministros o es la iglesia y es donde ahí donde llevamos nuestra ofrenda. Pero si alguno de ellos nos fallara, yo no me preocupo. Los que se tienen que preocupar son ellos porque van a recibir la recompensa de lo malo que hicieron. Pero yo no me preocupo porque todo lo que yo doy siempre está sembrado en el cielo. Siempre está sembrado allá arriba. Y no le voy a sumar a mi ofrenda porque lo hice con generosidad y con amor. Y ahora no le voy a sembrar enojo, rencor, resentimiento, odio. No, no, no. Mi ofrenda va a quedar limpia porque la di para Dios y Dios nunca la utiliza mal. Y yo sé que todo lo que se pone en las manos de Dios es multiplicado y viene y vuelve sobre nuestra vida en una manera sobrenatural. Sé una persona generosa. No tengas temor de dar tus primicias. No tengas temor de sembrar a Dios con todo tu corazón. Deja que Dios te direccione. Deja que Dios te dirija. Deja que Dios te enseñe. Y no tengas miedo a dar cierta cantidad. No tengas miedo cuando Dios pone en tu corazón el dar 10, 20, 100, 1000, 10.000, lo que Dios te direccione. No tengas miedo a dar lo que Dios te direccione. Tienes que permitir que Dios te direccione para dar. Y si eres un sembrador, tienes que tener corazón para ser desafiado. Y Dios, desafíame, desafíame a hacer algo especial. Porque cuando es para pedir, pedimos cosas que en verdad no nos alcanzan ni trabajando todo el año. Pero se la pedimos a Dios, dame una casa, dame un carro, ¿eh? Y no tenemos problema en pedir cosas que van más allá de nuestras posibilidades. Pero en el momento de dar, muchas veces planeamos nuestro dar de acuerdo a nuestro presupuesto, nuestro bolsillo. No, planeen dar a Dios conforme a tu fe, conforme a tu convicción, conforme a lo que le crees a la palabra de Dios. Y vas a ver cómo Dios va a poner en tus manos aquello que en verdad quiere sembrar, aquello que en verdad desea sembrar, porque esto funciona así. Dios quiero sembrar, provéeme para sembrar, y Dios te provee, Dios te da a ti para que tú le des a él. Mire qué Dios maravilloso, mire qué Dios maravilloso. Oramos al Señor. Pon tu mano en tu corazón ahí si puedes hacerlo, y habla con Dios, y dile a Dios, Dios, ayúdame a ser generoso, generosa en la vida. Ayúdame a ser generoso en mi casa, en mi familia, generoso con la gente, pero sobre todas las cosas, generoso en tu reino. que aprenda a ser generoso en tu reino. Si a veces me esfuerzo para hacer algo bueno por un amigo o por una amiga, ¿cuánto más lo tengo que hacer por tu reino? Si a veces aún me esfuerzo para sacarme un gusto para mí, darme un gusto a mí mismo, ¿cómo no me voy a esforzar para sembrar en tu reino? Ayúdanos en este mes de primicia a poder tener un corazón abierto y Señor, dispuesto a ser direccionado por tu palabra y por ti, a no tener miedo a sembrar, a no tener miedo a lo que tú me guíes a sembrar, a no hacer siembras por costumbre, a no hacer siembras, Señor, que yo sé que si doy esto no me molesta en nada, no me afecta en nada. Que aprenda a dar siembra que me sacuda el corazón y el espíritu. Que aprenda a sembrar, Señor, ofrendas que están basadas en la fe y no en mi bolsillo ni en mi entrada, sino en la fe. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos en este mes de las primicias presentar primicias de bendición. Provéenos, provéenos, trae provisión a cada uno de los que están conectados. Trae victoria en los trabajos, trae bendición en los negocios, trae prosperidad en lo que hace, trae abundancia en lo que desarrolla, trae un milagro sobrenatural. Sorpréndelo, Señor. Sorprende a tus hijos con milagros financieros, que venga a la mano de ellos dinero sorprendente, pero que cuando venga esa finanza a las manos de ellos, se acuerden de ti y puedan tener el corazón para sembrar y para dar y para ser generosos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Lo que queda ahora es la práctica, Señor. Es lo que más nos cuesta. Escuchamos tus palabras, la creemos, pero ahora tenemos que practicarlo. Ayúdanos, ayúdanos a practicarlo. En el nombre de Jesús, te pido la victoria sobre cada hogar y cada familia, sobre cada hombre y cada mujer, sobre cada joven, cada jovencita. La victoria en la finanza. Sácalos de la deuda. Sácalo de los conflictos financieros. Arranca, Señor, toda necesidad en la economía y trae la bendición y trae la victoria y trae la provisión y trae la multiplicación sobre el hogar. Lo creo, lo declaro y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.